Amigos, es un gusto poderlos saludar a través de este espacio. Y seguramente muchísima gente no tiene por qué darse cuenta que en el conjunto de relaciones que impone la marcha de la tarea de gobernar, de hecho, en la práctica, se impone el tomar un conjunto de decisiones diarias que son rutinarias, que son impostergables, porque la fluidez elemental de la marcha del país y de la vida en sociedad, en realidad, nos lo impone. Así, por esta razón, al gobernar, de hecho, no existe otra opción, nos guste o no nos guste, no existe otra opción que confiar en una escalera de colaboradores, a veces de confianza política, las más de confianza profesional, de funcionarios, que unos y otros van a estar encuadrados en un conjunto de garantías de derecho para su funcionamiento, que no nos pueden dar garantía total, 100%, porque ello es imposible, pero es el margen de garantía que en el fondo se da en una sociedad republicana y democrática como la nuestra y de derecho. Todas esas garantías nunca serán suficientes y siempre serán perfeccionables. Por eso también las instituciones necesitan constantemente, a la luz de la vida y de la práctica y del fluir y de la experiencia, necesitan sucesivas perfeccionamientos indefinidamente. Diariamente un presidente en nuestro país firma 30 o 40 asuntos, los más diversos, los más distintos, desde pases en comisión a la autorización de viajes para esto y para lo otro, pasando por un ascenso o por un grado, seguramente. Pero esas cosas hay que hacerlas. No hay otra vuelta. Porque de no hacerlas en poco tiempo, el país de hecho entraría en una crisis. ¿Está bien ese orden que nos damos? Creo que tiene muchísimas deformaciones de carácter histórico, porque a su vez, en el fondo de esos 30 o 40 asuntos, apenas 4 o 5 tal vez sean francamente importantes. Y muchas veces nuestra energía no se puede concentrar en aquellas cosas que son gravitantes y tal vez en los hechos nos vemos empujados a gastar mucho esfuerzo en cuestiones que son secundarias. Pero esta situación que resumo se multiplica y existe a su nivel en cada uno de los ministerios y de las oficinas importantes que puede tener el país. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años se nos fue imponiendo en los hechos una práctica de funcionamiento en todo el Estado, cuya característica más importante es es fumar lo que pueda ser responsabilidad. Para decidir algo hay que subir varios escalones. Una montaña de firmas encadenadas. ¿Qué cosa más curiosa? Y al final, las responsabilidades seguramente quedan como difuminadas en el conjunto de los distintos escalones en los que se fue a caminar. Parece mentira que haya buenos compatriotas, bien informados, incluso hasta señores legisladores, que no se dan cuenta de esta deformación típica del país cola de paja. Estas son las razones que nos empujan, que nos obligan, porque el tiempo venidero nos plantea ese desafío. Pero qué cosa curiosa, en el caso del presidente, por ejemplo, termina firmando hasta pases en comisión, y etcétera, etcétera. Pero se le quitó a los presidentes, no sé con qué magia. Por ejemplo, la orden para que las distintas tesorerías de la administración pública que pagan los salarios. El presidente no tiene que firmar eso, no tiene que dar esa orden. Eso camina automáticamente. Todas las disposiciones de derecho están hechas de esa naturaleza. Es nuestra, diríamos, nuestras deformaciones burocráticas no dejan de ser inteligentes, entre comillas. Tal vez los artículos que hemos puesto de reforma del Estado no lo cubren todo, no son suficientes, ni pretenden que toquemos el cielo con la mano, ni mucho menos que sea la tal reforma del Estado que le cambie la historia del Uruguay. No. Apenas son algunas cosas, y habrá que hacer muchísimo más, y seguramente tendrá que haber modificaciones jurídicas, en algunos casos sustantivas, por ejemplo, la abogacía del Estado, la defensa de los intereses del Estado, que al final Juan Pueblo termina pagando los pleitos perdidos. Si habrá que hacer cosas. Nosotros ni por asomo creemos que estos asuntos se terminen con 70 artículos que están ahí. No, apenas son algo. Y seguramente que pueden contener errores, y seguramente que cuando los intentemos aplicar nos surcan dificultades, tengamos que negociar y alguna cosa capaz que cambiar. Pero hay que empezar. Hay que empezar. No podemos seguir posponiendo discusiones hasta las calendas griegas y no pasa nada. Hay que empezar. Porque en definitiva, cada 5 años elegimos un gobierno. Y una vez que lo hemos elegido, alguna cosa le tenemos que dejar de hacer y después juzgarlo. Por ello, ni tan tan. Pero queremos sí señalar algo mucho menos aparentemente trascendente, pero que nos duele. Hemos estado investigando algunos numeritos y algunas cosas Quienes siguen este espacio saben que nosotros hemos defendido mantener la puerta abierta de la exportación de ganado en pie, que no es tanta. En el transcurso de este año van unos 80.000 cabezas aproximadamente. Como un método de incidir para que no exista abuso en el precio interno, para que exista una válvula de escape y una tendencia que vaya alineando en lo posible el precio interno al mercado internacional. Pero todo, si bien conceptualmente esto lo sostenemos y lo seguimos sosteniendo, todo en la vida puede tener excepciones. Puede haber un mercado muy importante que nos cobra aranceles imposibles, de cerca del 200% si le queremos vender carne faenada, y que nos compre animales en pie, algunos nos dicen que subsidiados. Bueno, tal vez tengamos que hacer algo, tal vez ni tan tan, porque esa es una distorsión del precio internacional de las cosas. No tiene nada que ver con la libertad de mercado y, naturalmente, como fenómeno excepcional, tal vez nos tengamos que defender. Tal vez lo estamos estudiando. Y desde este punto de vista, capaz que le damos la razón a los intereses frigoríficos que están acusando esto que se puede considerar competencia desleal. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar datos. El asado es fundamental en el Río de la Plata y en el Uruguay. Por más hueso que tenga y todo lo que se quiera, nosotros tenemos constatado que cuando sube el precio del asado, sube otras carnes. Incluso termina subiendo hasta el pollo, sin que hayan subido los granos. Es un precio de referencia que tiene una importancia brutal para la comida de los uruguayos, porque nos gusta la carne contra el hueso. Acá hay un problema de cultura culinaria. Y no se pongan a sacar cuánto desperdicio y esto y el otro. Está incorporado dentro de las costumbres nacionales. Es un precio fundamental para los uruguayos. Pues bien, este dato es real. El promedio del último mes de venta al exterior del asado uruguayo ha sido alrededor de 58 pesos. Y a los carniceros del Uruguay le está llegando a 85 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores uruguayos están pagando más caro que lo que pagan los importadores. Vendemos más barato para afuera y le cobramos más caro a los consumidores uruguayos. Por favor, yo le estoy pidiendo con mucho respeto a la industria frigorífica que trate de arreglar esta anomalía, que significa que, si lo traspolamos por año, significa mucho más. Esta diferencia de 25 pesos por kilo significa mucho más valor a lo largo del año, incluso que la devolución de impuestos. Es mucha plata. Pero es una plata injusta que se le está cobrando al pueblo uruguayo. Y me parece que no debemos de pasarnos de la raya. Si en este país los intereses agropecuarios braman para que el Uruguay se acerque en sus ventas al precio internacional, no puede ser que cuando el precio internacional favorece, tengamos un criterio en ese sentido. Y cuando el precio internacional está por abajo del precio interno, castiguemos al consumidor interno, porque sí, porque tiene poder adquisitivo, porque las cosas mejoraron, porque la gente compra más carne. No, no nos pasemos de la raya. No puede ser que tengamos una actitud en un sentido y una actitud en otro. No regules, deja, no regules, ¿en qué sentido? Me pides que no permita una exportación desleal, y tal vez tú tengas razón. Yo te pido, y es muy probable que te dé la razón, al mismo tiempo te estoy pidiendo que tengas en cuenta que el consumidor uruguayo es el segundo cliente de la carne que tiene el Uruguay, y es fundamental. Y creo que este precio del asado es un precio de referencia. Vuelvo a repetir, en términos promedio le estamos cobrando 25 pesos más por kilo al carnicero uruguayo, que a su vez remarca arriba. Obviamente, no trabaja gratis, que lo que estamos sacando del asado que estamos exportando, que son 58 pesos. Me parece excesivo y por el momento llamo la atención y pido por favor que se tenga en cuenta esta anomalía.